política está como áspera, por decirlo de alguna manera. Digo, pasó muy poquito tiempo y hay que volver a cargar las pilas para arrancar la elección de medio término, porque 22 de octubre ya, cuando queremos acordar. Sí. ¿Cómo está la campaña, Martín?
Sí, te diría que nosotros no frenamos nunca. Seguimos derecho después de las PASO.
Claro.
Creo que son dos elecciones totalmente distintas. En las primarias era sabido que se iba a poner en para que la gente lo evalúe, el proceso de transformación nacional que está llevando el gobierno. Y creo que hubo un apoyo muy importante, hubo un mensaje de la gente de no querer volver al pasado. Y creo que ahora sí vamos a tener la oportunidad de debatir más ideas y propuestas locales, siempre y cuando podamos romper con eso que vos acabas de describir, de una política basada quizás en la descalificación, en la chicana, y donde se profundiza muy poco en los conceptos y en las ideas. Lo vimos el otro día en el debate. Yo me llamaba la atención cuando terminó el debate, digo, 2 horas de debate, y no se habló, por ejemplo, de lo que para mí tiene que ser el primer eje central de gobierno municipal, que es la generación de puestos de trabajo. Mm. No se habló de la erradicación de industria, no se habló de los emprendedores, no se habló de la capacitación en oficios. Eran todas chicanas mostrando quién gobernó peor o quién gestionó peor.
Hablando de eso, ¿te molestó que no te invitaran?
Sí, la verdad que entiendo esta lógica del juego. Digo, los canales son empresas privadas, tienen un rol social. Dentro de ese rol social está ayudar a construir una mejor democracia, y en eso el debate suma. Yo fui el autor de una ordenanza, de un proyecto de ordenanza que pide que los debates sean obligatorios para candidatos a concejales e intendentes, porque creo que no podemos seguir teniendo estas elecciones donde se discute con eslogans y marketing vacío y la gente no tiene idea de lo que está votando. Y en ese sentido seguramente nos hubiese gustado estar. También entiendo la lógica televisiva de que 8 eran muchos. De hecho, creo que 5 candidatos fue mucho. No hubo casi intercambios directos. Creo que lo ideal hubiese sido, si querés hacer un debate, de 3 candidatos.
3 candidatos, sí.
Y que no tenemos dinámica también para debatir.
Sí, porque tampoco fue un debate.
Somos bastante nobles en ese sentido.
Tampoco fue un debate.
Hay que instalar el
pequeños
formato.
Pequeños monólogos.
Claro, claro.
Martín, más allá de que yo creo que en los últimos años las campañas están muy centradas en la persona, más que en los proyectos, sería importante aclarar dónde estás parado. ¿Por qué? Porque he visto unos afiches que dicen Martín Rosúa, la famosa lista 3 de la UCR, pero después dice Cambiemos. ¿Vos estás en Cambiemos?
Sí, yo fui uno de los primeros.
Pero no sos de Roy López Molina.
No, ¿cómo es esto? Te cuento bien sencillo para que se entienda.
Para que se entienda.
Porque acá se han aprovechado algunas maniobras jurídicas y electorales para confundir un poco a la gente. Cambiemos es la unión del radicalismo y del PRO, básicamente.
Sí.
Es la unión de estos dos partidos
y la coalición cívica.
Pero lo que dice el estatuto de Cambiemos, que si no está el radicalismo o no está el PRO, no existe conformación de Cambiemos. Esa fue la decisión que tomamos en el 2015, decisión que para el radicalismo fue muy difícil en la convención de Gualeguaychú, donde decidimos juntarnos con un partido que teníamos historia absolutamente distinta y con el que teníamos algunas diferencias ideológicas, porque creíamos que había que terminar con 2 años de kirchnerismo, porque suponíamos, pensábamos y estábamos convencidos de que la República estaba en juego. En ese sentido dimos el paso y constituimos Cambiemos. El partido, la Unión Cívica Radical, es un partido nacional, y la decisión del partido fue integrar Cambiemos. Entonces, en los 24 distritos del país, nosotros integramos Cambiemos. De hecho, la lista de diputados nacionales de la provincia de Santa Fe la encabeza Albor Cantar, que es radical, y en el quinto lugar, que hoy estaría a punto de entrar, está Gonzalo del Cerro, que es de mi espacio político y también es de la Unión Cívica Radical. Es decir, el radicalismo tiene 2 candidatos a diputados nacionales que están a punto de entrar. En la ciudad de Rosario, para que se forme Cambiemos, tenía que estar la decisión nuestra, de la Unión Cívica Radical y del PRO. Creíamos nosotros que en esta oportunidad todavía esa condición no estaba dada, que sí creo que puede estar dada para el 2019, pero que todavía no estaba dada, principalmente porque había una instancia de primarias y de interna muy agresiva entre los candidatos del PRO, entre Roy López Molina y Anita Martínez, con agresiones y con descalificaciones muy importantes y de las que nosotros no queríamos formar parte. Entonces decidimos no conformar Cambiemos en esta oportunidad, sí para la lista nacional, pero mantener la independencia. En las listas locales, ellos el PRO y nosotros la Unión Cívica Radical.
Perfecto.
Cada uno, lógicamente, en Cambiemos. Bueno, ellos fueron, inscribieron Cambiemos, creo que de una manera absolutamente antijurídica y antiética, más allá de que los respeto mucho y que tengo aprecio con los chicos, así que vamos a trabajar y seguir trabajando juntos.
Una picardía electoral,
nosotros lo impugnamos, y el juez, de manera creo yo que equivocada, dijo que como ellos ya habían inscripto Cambiemos tiempo atrás, les permitieron competir así. Y nosotros nos encontramos en una situación de desventaja competitiva electoral, donde ellos desapareció el PRO y pasan a competir como Cambiemos sin tener al radicalismo adentro.
Claro. Independientemente de eso, que siempre me gusta rescatar, yo creo que el radicalismo es un partido centenario en este país, es un partido con una historia enorme, digo, podés estar de acuerdo o no, pero digo, es un partido como está el Partido Justicialista, está el radicalismo, digo, son los partidos históricos de este país. país, y hay un sector del radicalismo que sigue formando parte del Frente Progresista, y desde tu espacio político y también sí. de Alianza Cambiemos uno escucha, bueno, es un proceso agotado, se ha terminado. ¿Cómo ves esta instancia del Frente Progresista en una ciudad donde gobiernan hace casi 30 años?
Digamos, no, y además, ¿no? vos estuviste sí. hasta hace poco. Sí, sí, ¿por qué sí. te fuiste también? Sería.
Mira, yo participé dos veces en elecciones, en el 2013 y en el 2015. En el 2013 lo hice con una lista pura del radicalismo, donde nosotros planteamos que tenía que haber una renovación dentro del Frente Progresista porque la gestión se estaba agotando y estaba absolutamente cerrada en sí mismo. Y ahora, donde ya creímos que esa gestión estaba agotada y decidimos concurrir nuevamente como la Unión Cívica Radical, pero de manera autónoma e independiente. Yo creo que los procesos son una película, no son una foto, no se dan de un día para el otro. Es imposible romper una historia de 30 años de un día para el otro. Entonces entiendo que todavía existan radicales que, por apetencias personales, por afinidades ideológicas o por la propia historia que tuvo la evolución del Frente, todavía sigan estando ahí. Pero yo estoy absolutamente convencido que en el 2019 todo el radicalismo de la provincia de Santa Fe va a estar en Cambiemos.
Perfecto, bueno, y
hablemos de la campaña.
Hablemos de la campaña, si esto fue político.
Digo, no, pero está bien como para poner
para ubicar en un mapa, porque es importante. Mucha gente vio ahora en el afiche tuyo Cambiemos, y bueno, eso también es importante aclararlo. Bueno, y hablando de eso que decía Miguel, la campaña, vos estás haciendo mucho hincapié en el tema productivo. Lo hemos hablado con vos en varias oportunidades. Es increíble que Rosario no tenga un verdadero parque industrial.
No, es increíble. La verdad que es increíble que, y se lo digo con todo el dolor que le tengo, por el afecto que tengo sobre Pablo Hapkin, sobre Verónica Irízar, sobre Enrique Esteves, sobre nuevas generaciones vinculadas hoy a la gestión del socialismo. Pero es inexplicable que no entiendan la lógica del sector productivo. Ellos, como muchos sectores de la izquierda que están en el Consejo, tiene una teoría que es cerrada. Creen que vamos a poder tener trabajadores que tengan una vida digna y un trabajo formal y productivo con el que puedan alimentar a su familia sin que existan empresas. Entonces es una lógica que la verdad que es una, absolutamente equivocada. Vos tenés que tener un buen sector productivo, que lo tenés que motorizar, que desde el Estado, que lo tenés que empujar, que lo tenés que impulsar a desarrollarse para que los trabajadores de esa empresa puedan tener cada vez mejor calidad de vida. O sea, hay que generar riqueza para al mismo tiempo ver cómo puedes distribuirla. Ayer estaba diciendo esto y me salta un amigo peronista sí. y me dice, eso en un momento lo dijo Perón. Contaba que estaba negociando con los sindicatos. Me dejó helado, pues ya mandó, es la segunda vez que digo una frase vinculada al sector productivo. Siempre me dice, vos en el fondo sos peronista. Mira, dos frases. Una fue esa, me dice, estaba negociando Perón con unos sindicalistas y le dice, muchachos, primero no maten a la gallina y los huevos de oro. Veamos cómo generamos, así al mismo tiempo vemos cómo distribuimos.
Y trae muchos perjuicios para la ciudad. Yo no vos quizás tenés más presente algunos nombres, pero yo recuerdo Liliana, que sí. estaba en Alberdi sí. y ahora está en Granado de Baigorria, se fue de Rosario y tributa en Baigorria, y los empleados son muchos de Rosario, pero con el tiempo está tomando gente ya de Baigorria, de Bermúdez, entonces se pierde empleo rosarino, se pierden ingresos para la ciudad. Totalmente. Porque no hay una zona industrial.
Mira, no solamente que no hay una zona, sino que el socialismo tuvo una política plasmada en ordenanzas, que fue claramente de una decisión de expulsar a las industrias de la ciudad de Rosario durante 15 años.
¿Por qué decís
esta, eso? Esta política tenía nombre y apellido, era Mirta Levín, que era la jefa de planeamiento del socialismo, donde ella se imaginaba, creo yo, de buena fe, una ciudad, como las europeas, una ciudad turística y de servicios donde la industria esté afuera. Esto generó principalmente una normativa absolutamente hostil, específicamente para las industrias, y tenía un epicentro en esa normativa que era que dejaron a la ciudad sin suelo para erradicar industrias, el poco suelo que había era muy caro y además de ser caro no tenía infraestructura. Para colmo, se modifica el código urbano y las industrias que estaban en el primer y segundo anillo se tenían que trasladar, no tenían a dónde trasladarse, terminó pasando lo que vos acabas de describir con un ejemplo y yo te lo voy a decir en términos generales. Todas las industrias más importantes de Rosario están en San Lorenzo, en el Parque Industrial de Alvear, en el Parque Industrial de Pérez y en Villa Gobernador Gálvez. ¿Qué es lo que pasa? Cuando esas industrias se retiran de la ciudad de Rosario, en una economía en crecimiento, como empieza en el 2003, 2004, 2005, primer gobierno de Kirchner, por el efecto rebote de la economía que salíamos de la crisis del 2001, el auge de lo que tiene que ver con las empresas de servicios tapa un poco esa cuestión y no nos terminamos de dar cuenta. ¿De dar cuenta de qué? Que las industrias se retiraron de ciertos barrios donde dejaron bolsones de pobreza y desempleo. Y en esos barrios es justamente donde se generó el caldo de cultivo, para el narcotráfico, claro, para la violencia y todos estos problemas. ¿Cómo atacamos nosotros esto? Primero y principal, plan integral de suelo productivo, una ordenanza muy importante donde duplicamos la cantidad de hectáreas para tener industria en Rosario. sancionamos una sobretasa de baldío para que la persona que tenga suelo con características aptas para radicar una industria no lo pueda utilizar para la especulación inmobiliaria. Sancionamos la creación del primer parque industrial de Rosario, que fue una ordenanza donde el municipio no tenía que poner un solo peso y creábamos un parque industrial público.
¿Hay tierras? Porque muchos sí, dicen, en Rosario no hay más lugar.
Mira, y yo te doy un ejemplo. Otra ordenanza que sancionamos, Cordón Industrial Uriburu Sur se llama, para que vos veas si hay tierras o no. Uriburu, desde Circunvalación hasta el límite oeste del municipio, Avenida de las Palmeras, tenés un trayecto muy importante. Del margen norte de Uriburu, es todo un área industrial. De hecho, ahí está, por ejemplo, el parque de Rogiro Aceros.
Sí.
Del margen sur de Uriburu, figuraba como frutihortícola. Y mira, la verdad es que nos parece un lugar que por la situación, la ubicación logística y por la infraestructura que tiene, que eso es muy importante, tenés gas, electricidad y todo. tenés pavimento, salida para Circunvalación, salida para lo que va a ser la autovía. Es un lugar para radicar industrias. Me fui un día, agarré el auto y me fui a verlo y no había nada frutihortícola en el margen sur. Soja. Y nosotros teníamos en el medio de la ciudad más importante, del principal polo agroexportador del mundo, gente cultivando soja que quizás con una cantidad infinita de hectáreas le daba laburo a 3 personas. Presentamos un proyecto, pero mirá cómo se puede transformar la realidad con leer las cosas nada más. Presentamos un proyecto de factibilidad que se llama crear el cordón industrial Uriburu Sur. Es decir, que en margen sur de Uriburu, desde Circunvalación hasta Avenida Las Palmeras, se transforme en tierra industrial. La municipalidad nos dio el ok, lo aprobamos por unanimidad en el Consejo. Esto fue hace menos de un año. Hoy ya tenés instalándose a Rehau, una empresa alemana que le va a dar trabajo a 120 personas. A Metalvo, una empresa local que se estaba por ir de la ciudad, que le da trabajo a 60 personas. Y ya hay pedidos de permiso para varias industrias más.
Claro. ¿Qué lectura haces, digo, en este contexto, y nos consta, pues hemos visto, digo, que estás acompañando a las pymes, digo, ¿no? Sí. Que están bastante hackeadas, hay muchas que la están pasando mal, de cara a un gobierno nacional que ha abierto la importación y que desde algunos sectores sostienen que se ha pulverizado un poco la producción de estas pequeñas y medianas empresas, que son fuentes de laburo, y que además han aumentado los servicios de una manera exponencial, tremenda, gas, luz, y que eso ha generado que estas empresas se vean hackeadas, digo. Sí. Se me ocurre que es una problemática que te deben contar permanentemente. Digo, ¿cómo se resuelve todo esto? Yo sé que no es... Sí. Digo, que el Consejo es una caja de resonancia, digo, donde la gente te va a contar esas problemáticas. Yo no sé desde el Consejo qué se puede hacer con eso. Veo que sí, que hay cosas para hacer.
Hay muchísimo para hacer. Una de las cosas que discuto permanentemente con el socialismo es que se puede trabajar sobre el empleo y la industria desde lo local. Obviamente que las condiciones macroeconómicas la determina el gobierno nacional, claro. Y no la determinas vos, claro. Y son las que marcan el rumbo, pero vos de lo local puedo hacer mucho, recién describíamos el tema industrial. Con respecto a las pymes, primero entender la lógica de cómo funcionan las pymes con respecto al empleo. Hay que romper con el mito de que el empleo lo generan las grandes inversiones. Claro. Todo el mundo espera grandes aluviones de inversiones y está probado en el mundo que las grandes inversiones no son las que generan empleo. Macri tiene comprometido de inicio a final de su gestión 60.000 millones de dólares de inversiones externas. Cuando analizás la desagregación del empleo, esas inversiones van a crear 40.000 puestos de trabajo. No existe. Los grandes generadores de empleo en el mundo son los emprendedores y las pymes, que no son otra cosa que un emprendedor exitoso. Las pymes en Argentina, para que vos tengas ideas, tienen entre el 75% y el 80% del empleo del empleo formal y productivo de la Argentina. Entonces creo que ahí hay que focalizar mucho. Tema de las importaciones. Hay que analizarlo sector por sector. Hay sectores que con la salida del cepo cambiar y del default, sectores industriales empezaron a funcionar muy bien porque necesitaban contar con... La industria nacional funciona mucho con insumos privados. Uh-huh. Hay insumos que no se fabrican acá. Uh-huh. Eso estaba muy trabado en el gobierno anterior, se lo resolvimos y están funcionando muy bien. Está funcionando muy bien el agro, está funcionando muy bien la agroindustria, está funcionando muy bien la construcción. Pero claramente hay otros sectores, como por ejemplo el de la metalmecánica, claro, que está teniendo algunos problemas, y algunos de los problemas que tienen son específicamente vinculados a la importación. Yo recorro industrias todos los días, pues me gusta empaparme de la realidad, porque a veces te saca del preconcepto que vos tenés. Uno cuando lee los números dice, no, la verdad no estamos importando tanto, estamos importando más o menos lo que se importaba a niveles del gobierno de Cristina del año 2014-2015. Pero hay sectores que están siendo claramente perjudicados. Ayer en la mañana estuve en una firma, Hidráulicos Costa, donde ellos nos mostraban cómo están produciendo elevadores y después nos mostraban los elevadores que empezaron a importar de China. Y me dicen que los están importando sin ningún tipo de inconveniente ni de aranceles. ¿Qué es lo que termina pasando? Si ellos los ingresan así, para el dueño de la empresa no es ningún problema. Automáticamente te dejás de ser un fabricante y te transformás en un importador y en un distribuidor. Pero te da vuelta y te dice, ¿qué hago con estos 20 empleados que están trabajando en la fábrica? Y ahí es donde el gobierno nacional tiene que empezar a tener cierto equilibrio, y ese equilibrio no lo podés manejar en términos generales, lo tenés que ir viendo sector por sector. De hecho, ayer hubo una suba de aranceles, hablando de Liliana, hubo una suba de aranceles para los electrodomésticos que vienen de China, para evitar el aluvión de importaciones, ¿no?
Bueno, y aparte del tema productivo, que te vemos sumamente empapado, sí, ¿por qué otros temas también pensás que la gente debería elegirte? ¿Qué otros temas, aparte de lo productivo, vos tenés como propuesta para la ciudad?
Mira, para
se
mí el tema
mucho, pero alguno más.
Hay que buscar siempre cuestiones concretas y puntuales que se puedan resolver en el corto plazo.
Si no es discurso.
Tal cual. Es decir, quiero una ciudad igualitaria. Bueno, quiero dejar de vivir en una ciudad fragmentada. Bueno, yo lo digo en el debate en ciencias políticas. Tuvimos un debate con los concejales. Bueno, ¿cómo lo logramos? Esto es muy sencillo. Rosario está fragmentada porque hay pobreza, porque hay desigualdad social, pero por sobre todas las cosas porque hay barrios que no tienen los niveles de vida mínimos para vivir dignamente. Y esto significa, no tienen luminarias, no tienen pavimento, no tienen cloacas. Claro. La obra pública es integradora, la obra pública rompe con la fragmentación, y creo que es clave que nosotros podamos hacer un shock de obra pública muy importante. Es evidente que el gobierno nacional está empezando a hacer obras en Rosario, pero que no alcanzan. Es evidente que la provincia, a través del Plan Abre, está haciendo lo mismo. Y la municipalidad tiene un presupuesto que, a diferencia de otras municipalidades del país, prácticamente no le permite hacer obra pública con su propio capital. Para que te des una idea, Rosario destina 9% a los gastos de capital, cuando casi todas las ciudades del país destinan un promedio del 25%. ¿Cómo se resuelve esto? Muy sencillo. Lo que pasó este año, lo que fracasó este año, tenemos que volver a ponerlo sobre la mesa. Hoy el mundo está otorgando créditos públicos a tasas que no las tuvimos en 100 años. Entonces tenemos que aprovechar esta oportunidad. Yo tengo, desde mi formación profesional y desde mi posicionamiento ideológico, estoy convencido que las obras extraordinarias se tienen que hacer con deuda de mediano y largo plazo. Entonces, pongámonos de acuerdo en 2 meses en el Consejo en cuáles son las obras prioritarias que necesita Rosario. Pongámonos de acuerdo en cuáles son los barrios que necesitan tener ya pavimento, cloaca y luminarias. Y a partir de ahí, con ese presupuesto, salgamos a buscar el crédito público sin tratar de sacar cada uno un rédito electoral de esto.
El endeudamiento fracasó.
El endeudamiento fracasó porque el socialismo se quiso llevar puesto al Consejo y quiso decidir qué iban a hacer, lo que a ellos se les ocurría. Y algunos sectores del Consejo, entre ellos el peronismo y el PRO, que yo fui muy crítico de ellos en este tema, no lo quisieron votar, sabiendo que estaban ayudando a los vecinos, porque tenían miedo que se beneficie electoralmente el candidato de socialismo. Esas mezquindades no pueden estar nunca más.
Martín, te agradecemos mucho la visita. Tenemos el final del programa en segundos nada más, y bueno, lo mejor para el 22. Bueno, que falta nada, ¿eh?
Nada, así por
que,
suerte, bueno, ya estamos.
Viene la campaña, difícil la campaña, sí, sí, porque no está con los grandes aparatos, digamos.
Es todo pulmón, es distinto. Y por ejemplo, voy a una entrevista y yo escribo, estudio y sé lo que voy a decir. Candidato oficial, yo lo veía el otro día, tiene 4 secretarios de Estado que le dicen no. Claro, lo que tiene que estar en cada tema, pero bueno, me gusta.
Gracias, Martín.
Gracias a ustedes.